tenemos tertulia y hoy están con nosotros a través de la línea telefónica Marcelo Tamendi y José Mari Pérez Bustero. Egunon, Bioi.
Egunon.
Bueno, vamos a empezar con el tema Bankia. Marcelo, si te parece, comienzo contigo. Leo ahora mismo en El País que los activos tóxicos de la matriz de Bankia superan los 40.000 millones de euros. Esto es como un agujero sin fondo por el que se puede ir, por ese desagüe se podría ir incluso todo el Estado español, ¿no? Viendo todo lo que debe este banco, teniendo en cuenta que el Estado español parece ser que le va a dar todo ese dinero, bueno, no sé hasta dónde llega este agujero, no sé cómo lo ves.
Bueno, yo creo que lo que está sucediendo con Bankia es la muestra de la podredumbre a la que ha llegado este sistema financiero, ¿no? En la que se van acumulando ese tipo de agujeros uno detrás de otro, de bancos que en teoría eran bancos muy importantes, que eran muy solventes y que según sus responsables eran bancos modélicos en los que los clientes podían confiar, tanto los inversores como los clientes, tanto los que compraban las acciones en bolsa o todos los que especulaban en bolsa con las acciones de Bankia, un banco que ha salido hace poca bolsa, también los ahorradores podían confiar plenamente en la gestión del banco porque sus ahorros estaban seguros. Ha sucedido con muchos bancos, no solo en España, ha sucedido también en Europa. Tenemos el caso islandés, que es un caso paradigmático para ver cómo se ha gestionado después la parte posterior a la crisis financiera o al derroche financiero que ha habido por parte de los gestores de algunos bancos. Y yo creo que es el paradigma un poco de hasta dónde se puede llegar la impunidad de un sistema financiero que tiene completamente secuestrada la voluntad del poder político, del sistema político, en el que se puede hacer absolutamente cualquier cosa y siempre luego llega el Estado al rescate porque se utiliza la máxima de que no existiría una sociedad como la nuestra sin un sistema financiero como este. Y yo quiero reivindicar primero otro sistema financiero y luego otro tipo de sociedad, y que por una vez por todas se desnude el argumento ese de que es que sin los bancos sería imposible que esta sociedad funcionara. Bueno, de luego, con estos bancos no puede funcionar la sociedad. Lo que queda claro en estas crisis financieras es que hay mucho mangarrán con corbata en algunos despachos de algunas entidades financieras, que además pertenecen a una especie de secta político-financiera en la que pasas de la política a las finanzas, de las finanzas a la política. Todos son un poco como de la misma clase, digamos, ¿no? Como si fueran todos de la misma clase, en el sentido de clase de escuela. O sea, todos fueron juntos a la escuela, y los listos de la escuela han decidido repartirse a la sociedad. Tú vas a la política, yo a la finanza, pero luego yo de la política vuelvo a la finanza, de la finanza vuelvo a la política. Tú vas allí, yo vienes aquí, nos repartimos los cargos, nos toleramos uno a otro las chapuzas que vamos haciendo. Yo creo que hay que reivindicar otro sistema financiero, está claro, que se haga justicia y que se investigue lo que se ha hecho con todas estas entidades financieras y la gestión de estas entidades financieras. Y como decía antes, desnudar ese argumento de que sin entidades financieras y sin bancos, en el sentido que conocemos hoy los bancos, no funcionaría la sociedad. Bueno, yo creo que se tiene que poder demostrar, y eso es un reto que tiene la izquierda europea, también la izquierda americana, demostrar que se puede financiar y funcionar la sociedad con otro sistema financiero. Que esto de que para comprar un piso necesariamente tenga que intervenir un banco que obtiene un dinero con la cesión que te hace a ti, con el préstamo que te hace a ti del dinero para comprarte un piso, para comprarte un coche, y que eso no pueda ser a través de una entidad pública, no puede ser a través de otro sistema en el que no prime primero el negocio de los accionistas y segundo cualquier tipo de gestión que sea tolerable por parte de las autoridades. En el caso de los bancos, si alguien ha invertido en un banco malo es su problema. No estoy hablando de los ahorradores, que no tienen la culpa de las acciones de bancos, pero aquellos que sean accionistas de un banco y que se hayan dispuesto a jugar con un banco en bolsa, es como el que juega todos sus dineros a un caballo que está cojo en las carreras de la Sarte, pues que espabile otro día y que apueste por un caballo ganador o por un caballo perdedor. Yo creo que hay que aclarar algunas cuestiones y no tendríamos excusa, no tendríamos perdón si por parte de la izquierda europea, ahora que está el capitalismo en su situación más podrida, no aprovechemos la situación para cambiar el modelo económico, el modelo financiero, el modelo de mercado, el modelo de relación norte-sur, el modelo de relación de las distintas de los pueblos o las naciones en vías de desarrollo, desarrolladas, ultradesarrolladas. Yo creo que hay que no mover fichas, sino, como dice un amigo mío, dar una patada al tablero, cambiar de tablero y de fichas y jugar a otra cosa. Pero yo creo que nunca hemos visto como estos últimos 5 años el capitalismo en una fase más podrida que esta, ¿no? Alguien diría que capitalismo es esto. Los sectores más críticos dicen que esto es capitalismo. No es que esto sea la parte mala del capitalismo, esto es el capitalismo en su más pura esencia. Pero no nos volverán no nos podrán convencer de que estos bancos y este sistema financiero es fundamental y es imprescindible para que funcione la sociedad y para que tengamos una economía solvente en la sociedad. Y estoy convencido de que la izquierda tiene, bueno, estoy convencido, casi exijo a la izquierda que a la gente que está en la teoría de la izquierda y en las teorías financieras de la izquierda que ofrezcan cuanto antes un sistema alternativo que pueda ser mucho más viable y mucho más lógico y luego que tenga sus responsabilidades y que no se permita el todo por el todo y esa sensación de que hay barra libre para meter la mano en cualquier sitio, perder lo que sea, porque luego va a venir ese amigo, ese compañero tuyo de clase que está en el gobierno, es el que luego te va a volver a dar dinero público, que es el dinero de todos los ciudadanos. Bueno, yo creo que es hora de que... Y yo sí he hecho falta por parte de la izquierda que haya alternativas importantes. Yo he visto hace poco que ha habido unas propuestas para otro modelo económico en Euskal Herria por parte de lo que podríamos llamar los partidos que forman Amaiur. Yo creo que eso es importante que se haya presentado, pero a nivel, eso es una cuestión práctica para Euskal Herria, a nivel teórico, Europa, Estados Unidos, la intelectualidad sudamericana también tiene que incorporarse y en un laboratorio de ideas crear otro modelo que tiene que ser posible, porque es que peor que esto es imposible. O sea, esta es la mierda sobre la mierda y esto hay que cambiarlo.
José Mari, Marcelo comentaba dos ideas, entre otras, por ejemplo, la de la impunidad y la de hacer justicia. ¿Qué te parece que ayer el presidente español descartase cualquier tipo de comparecencia de los gestores de Bankia?
Ya. Sí, la verdad es que nos encontramos un poco sorprendidos ante la falta de iniciativas del gobierno. Mira, yo con este tema de Bankia se da uno cuenta que estamos en una zona nuclear del Estado. Una de las zonas es la lucha contra el llamado terrorismo, es decir, la lucha contra un enemigo interior que siempre es el argumento básico de los Estados, no solamente del español. Pero el otro gran tema es el tema de la economía. Y en el tema de la economía, el sistema financiero es precisamente el nuclear. Claro, si nosotros observamos Bankia, pues al principio nos cuentan, ¿verdad?, cómo fue creada para salvar a siete cajas, que se distribuyeron acciones entre inversores pequeños, ¿verdad? Estos no percibían que se trataba de acciones basura, pero vamos, así parecía como que Bankia iba a salir a la flote, llevando en el vientre, por así decirlo, siete cajas que ya habían defraudado al objetivo por el cual se crearon. Y según va uno viendo el desarrollo del tema concreto de Bankia, ¿verdad?, cuando te van contando los activos inmobiliarios problemáticos descomunales que tiene, cuando te van contando que va a necesitar 300 millones, o como decían hace no poco, en el año 2011 decían que había 305 millones de beneficio, poco después ya se habló de 2.979 millones de pérdidas, ahora se habla de que necesita otros 19.000 millones de... Y uno dice, pero bueno, ¿pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y claro, te empiezas a preguntar, pero la banca, el banco, el sistema financiero, pero es que necesitamos dinero. Claro, en el fondo nos chocamos con una verdad que parecía muy sencilla. La banca está para canalizar fondos, los agentes normales, el obrero de este tipo, el pequeño empresario y tal, necesitan... No son ellos capaces de crear un uso productivo con el dinero que tienen y entonces hay el mercado financiero donde colocas el dinero que se encarga de crear una verdadera dinámica económica. Claro, ¿qué posibilidades tienen de que les falle ese gran propósito y justificación de crear una dinámica económica? Pues que haya un control excesivo, que los proyectos que llevan adelante sean perversos o... tanto en sectores como en zonas como en proyectos, y también que los intereses individuales, es decir, la maldad individual, prevalezca sobre el tema social. Y ahora es cuando después de años aparece una crisis económica grande, ¿y quién está en el centro de la crisis? El sistema financiero. Entonces, claro, la crisis de Bankia y la salida masiva de capitales, no solamente estamos hablando ya de Bankia, sino que todo el sistema financiero de los países periféricos europeos está en crisis. Digo de los países periféricos europeos porque es donde la crisis económica aparece con muchísima más fuerza. Entonces, ¿qué observamos en el Estado? Por ejemplo, en el Estado español. Pues cambia casi semanalmente de estrategia. ¿Por qué? Porque el conjunto de la política española se encuentra en una situación del desbordamiento y descontrol. Es decir, los del PP, como antes los del PSOE, ponen pequeñas medidas, pero en realidad el sistema financiero les inunda, les inunda con una problemática que ellos no están preparados para realizar. Claro, ¿por qué no están preparados? Porque ellos no tienen en la mano, no tienen en mente la posibilidad de hacer políticas realmente dispuestas a enfrentarse a los problemas de fondo. Quiero decir que si apostaran por enfrentarse directamente al sistema financiero y no escondieran los problemas de derrumbe del sistema financiero y además reconocieran que el impacto está a todos los niveles, entonces tendrían que enfrentarse precisamente con el sistema económico como tal, en este caso de España, pero que en realidad toca con todos los demás. Entonces, resulta que en estos momentos nos habla Rajoy, y siempre de nuevo con ese aspecto de que estamos haciendo lo único que podemos, con que hemos heredado de otros problemas, pero en realidad Rajoy y el Partido Popular y el Partido Socialista no están preparados ideológicamente, no están anímicamente preparados, ni han hecho un recorrido previo que les permita o que les consienta o que les capacite para renovar o para rectificar o para reestructurar todo el sistema financiero, en el cual la banca era uno de los principales sujetos, ha sido el niño mimado del sistema, y resulta que ese niño mimado, en vez de ser solamente un niño mimado, era un niño totalmente perverso.
Marcelo, antes comentabas lo de la izquierda, no va a ser yo ni mucho menos el que diga que el PSOE está a la izquierda, pero al ser el partido de la oposición en este sistema bipartidista podría aprovechar la situación para meter bastante más caña al Partido Popular. También había una reunión la semana pasada entre Rubalcaba y Rajoy. No sé si piensas que tal vez el PSOE también, en relación con lo que decía también con José Mari, podría estar de alguna manera, sí criticando, pero conteniéndose un poquito para que no se desborde la situación.
Bueno, pero el Partido Socialista es el que permitió que esto sucediera en los años que ha estado Zapatero. Rubalcaba está missing en esta cuestión. Habla cada tres días y lo único que hace es pedir de vez en cuando algunas explicaciones, y que no está dispuesto a que con dinero público se financie el agujero de Bankia y otros agujeros. No, pues yo creo que tampoco puede levantar mucho la voz porque le tiene pillado el Partido Popular, desde el punto de vista de que muchas de estas operaciones financieras, esta situación financiera, también es consecuencia de algunas medidas que no ha tomado el Partido Socialista. Me acuerdo yo que nada más llegar al gobierno, el Partido Popular dijo que iba a empezar a subir, que iba a subir algunos impuestos para las grandes fortunas, y al poco tiempo salió Borrell en un programa de televisión diciendo que le producía vergüenza que la medida de empezar a pedir más dinero, subir la carga impositiva, la carga fiscal de las grandes fortunas, la fuera a tomar el Partido Popular y no la hubiera tomado el Partido Socialista en los últimos 8 años. Entonces, por lo tanto, no da la sensación a mí de que el Partido Socialista está para muchas exigencias, porque lo que le van a decir directamente es que esto es consecuencia también en parte de un tipo de gestión que ha permitido que estas cosas se hagan así, no ha habido control, no se cortó a tiempo, no se impidió a tiempo, y ahora estas son las consecuencias. Y luego también otra manera de hacer oposición que tiene el Partido Socialista español. Entonces, si esto hubiera sucedido al revés, y esto le hubiera sucedido a Zapatero en el gobierno, Rajoy haría 3 declaraciones al día, daría dos ruedas de prensa al día, o daría 2 intervenciones públicas al día denunciando la inutilidad y la absoluta pasividad y no tomar decisiones por parte del Partido Socialista. Perdón, yo creo que el Partido Socialista tiene otro tipo de hacer oposición. Eso es así sucedió antes también y está sucediendo ahora también. El Partido Popular estuvo 8 años en campaña mientras estaba Zapatero en el gobierno y con cualquier tema hacía cuestión de oposición y daba una relación entre relación pública. Acordaos que Rajoy, de 7 días que tiene a la semana, durante 3 o 4 días, cada día estaba en una ciudad distinta de España, teniendo una intervención pública, llevándose a las cámaras detrás. Se pasó 8 años haciendo una pre-campaña que no ha hecho nunca nadie. Yo no he conocido nunca un líder de una oposición que 3 días, 4 días a la semana, esté un día en Cuenca, el día siguiente estaba en Melilla, el siguiente estaba en Oviedo y el siguiente estaba no sé dónde. Excepto los primeros 2 días de la semana que tiene reuniones de ejecutiva, el resto de la semana se lo pasaba de ciudad en ciudad haciendo intervenciones de media hora y luego volviéndose otra vez a la capital. Bueno, eso fue una especie de campaña electoral que duró, con el caso de Rajoy, 8 años. No es esta la actuación que tuvo el Partido Socialista antes, tampoco en la época de Aznar, tampoco en la época de Aznar en el gobierno español, tampoco ahora en la época de Rajoy en el gobierno español. Pero yo creo que las razones por las que el Partido el Socialista está bastante callando y no está muy activo en contra de lo sucedido es que le van a reprochar que algunas de las fusiones que se han realizado en la época del Partido Socialista, y algunos desmanes que se permitieron a la banca y a la mafia financiera fueron con el palacete del Partido Socialista. O sea que mejor que esté callando, seguramente.
José María, la que viene además es gorda, porque si tenemos en cuenta que el rescate de Bankia son 24.000 millones, solo en recortar en educación y sanidad, el último recorte han sido 10.000 millones. Esto es casi el triple.
Sí, la verdad es que resulta moralmente monstruoso que esos recortes de sanidad, ¿verdad?, y de educación vayan precisamente para cubrir el vacío de un banco que a su vez se había presentado como salvador de otro tipo de empresas. Si al margen de esa realidad tan absurda y tan desmoralizante como es que yo cojo de sanidad y cojo de educación para alimentar un sistema financiero representado por la banca, si pensamos que a cada uno de los ciudadanos españoles le va a costar 497, casi 500 euros la recapitalización de banca, entonces dice uno, pero ¿dónde nos encontramos? Y claro, la primera lección que habría que hacer es que todo el sistema político, y no vamos a disculpar para nada al PSOE, que ha estado durante años amagando con hacer algo que nunca llegaba a hacer, pero en estos momentos el gobierno está representado por el PP. Si observamos un poco de cerca lo que pasa en el entorno de banca, es que hay una huida descoordinada de responsables de Bankia. O sea que son ellos los primeros que escapan, porque son los que mejor conocen hasta qué punto la Bankia está siendo tragada por los acreedores. Porque claro, si ahora meten un montón de dinero que luego se lo traga la bolsa, que eso es lo tremendo. Yo meto un montón de dinero porque Bankia lo necesita, pero al mismo tiempo la pongo en bolsa y la bolsa se traga un mogollón de inversiones que se han hecho. Pero luego observar, primero Rodrigo Rato, ¿verdad? La escapada, digo yo, la huida descoordinada, la espantada de cargos, entre los cuales figuran gente muy relacionada con el Partido Popular. Gente que en su día han defendido a unos o a otros, y desde luego uno se pregunta hasta qué punto un Estado como el español, donde la ideología ha ocultado toda la realidad de los gobiernos, donde la versión de los hechos ha ocultado la verdadera versión de los hechos, hasta qué punto no siente uno vergüenza, ¿verdad?, de pertenecer a un Estado y no ser tú un hombre continuamente enojado contra ellos. La verdad es que el que el PP haya sacado aquella cantidad de votos, aunque ahora lo esté perdiendo, es un poco como echar la vista atrás y decir, pero ¿en qué mundo estamos? Y luego cuando nos horrorizamos de la situación de Grecia, con ese déficit negado por el gobierno, o la situación de otros países mediterráneos o periféricos, hay que volver al Estado español y encontrarte con que en ese Estado español se está mal. Y si tú tienes unas ideas políticas de irte de él, reforzarlas también con el espectáculo económico que dan, porque dentro de lo que cabe, la ideología que tapa la economía tendría que ser ahora sustituida por una economía que pone en evidencia la ideología españolista o la ideología franquista con la que se sustenta prácticamente todo el sistema español. Y si de ahí pasamos a ver qué hace ese sistema español con el tema de las relaciones políticas con naciones como por ejemplo puede ser la vasca, entonces también estamos a la entrada de un absurdo tremendo donde el Estado español dirá una serie interrumpida de mentiras para ocultar la verdad de sus relaciones con esas naciones a las cuales una vez privó de independencia.
Mira, José Mario, voy a aprovechar que hacías ese enlace. Bueno, a los dos os pregunto, o a ti, Marcelo, me imagino que ya sabes que los del Grupo Internacional de Contacto, bueno, venían ayer para dos días para palpar la situación en Euskal Herria. Por lo menos los del Grupo Internacional tienen que estar alucinando, ¿no?, con algunos exabruptos de portavoces del Partido Popular respecto a ellos.
Bueno, estarán acostumbrados, ¿eh? Yo creo que eso les va en el guión y estarán acostumbrados a... si son expertos en otra resolución de conflictos, que haya ese tipo de actitudes. Acordémonos que en todo el proceso de Stormont, Ian Paisley estuvo concentrado afuera del palacio porque él se autoexcluyó de las negociaciones de Stormont y estaba con una pancarta las 24 horas del día puesto allí fuera del palacio Stormont cuando estaba negociando el acuerdo famoso acuerdo de Viernes Santo. Yo creo que la gente que se dedica a estas cuestiones sabe y conoce las dificultades que tienen este tipo de procesos, las actitudes preestablecidas que suele haber por parte de algunos agentes que se pasan años negando para decir luego, bueno, pues ya veremos, luego decir tal vez sí y luego a ver si llegamos a un acuerdo. Yo creo que eso entra a la planificación del grupo de contacto y lo tendrán asumido. Seguro que lo que menos les preocupa en este momento son ese tipo de exabruptos, porque saben que van en el guión y saben que detrás de esos exabruptos, puede haber otro tipo de gente de ese entorno político haciendo otro tipo de gestiones o intentando hacer ver que llegar a algunos acuerdos puede ser posible. Entonces, yo no me fijaría mucho en este caso en la gente que hace windsurf, me fijaría mucho más en la gente que está haciendo submarinismo, ¿no? Lo del windsurf es muy espectacular, se ven olas muy bonitas y saltos muy bonitos con las tablas y con las velas de windsurf, pero yo realmente me fijaría en la gente que está haciendo submarinismo en este tipo de contactos. Y yo creo que es importante la aportación de este grupo internacional. Si el gobierno de Rajoy se moverá algún día, se tendrá que mover por presión popular vasca, que espero que con el tiempo vaya creciendo y vaya creándose una ola que arrase el inmovilismo del Partido Popular, y también por presión internacional. Y yo creo que gente, el prestigio de los que forman el grupo de contacto, pues ayuda mucho a que esté en la agenda internacional la cuestión de resolución del conflicto vasco, y que aunque haya una tendencia por parte de algunos políticos españoles a ningunear la presencia de esta gente y la categoría de esta gente, como también se quiso ningunear la conferencia de Ayete y los participantes de la conferencia, yo creo que al final se vio que aquello dio muy buenos resultados. Va en el guión, ellos lo sabrán, seguramente habrán pasado por experiencias parecidas, y es gente seguramente que está armada con mucha paciencia y con mucha tranquilidad y templanza a la hora de encarar este tipo de críticas y este tipo de actitudes.
Marcelo, hablando del guión, detenciones, ayer hubo protestas, bueno, esa presión social, hubo protestas en Orereta y en Ondarra, que bueno, son los lugares de donde son los dos detenidos, y en relación con eso se puede decir que la unidad o la sintonía discursiva que había hasta ahora en el guión por parte de los ministros del Interior, tanto de Madrid como del Agua, se ha roto, ¿no? Entre el discurso de Jorge Fernández Díaz y el de Rodolfo Ares.
Hay una sobreactuación por parte del gobierno español sobre las cuestiones de seguridad. Hace poco el segundo del ministro Interior decía que habían detectado movimientos de jóvenes del sur hacia el norte y que había, además, para incorporarse a ETA, ¿no? Lo está diciendo el segundo de Interior. Bueno, eso no tiene ninguna lógica si estás quitando las escoltas, digo, ¿no? Tú me lo explicas a una persona que le has quitado la escolta, que todavía no está seguro que ETA haya tomado la decisión definitiva de parar o no parar, ¿no? Yo creo que lo que intentar es, aparte de ahora lo que toca es desmarcarse del discurso del gobierno español y tener un discurso propio, porque han roto con el Partido Popular en el País Vasco y porque vienen elecciones, y entonces ahora toca hacer esa actitud. Pero yo creo que también lo hace porque es consciente de que ellos se han asumido y tienen la información que les corrobora que ETA ha decidido que no va a utilizar más la lucha armada, ¿no? Y son los otros los que, para tener una actitud inmovilista y para justificar su inmovilismo y el enrocamiento que tienen en la cuestión de la resolución del conflicto y empezar a resolver esos importantes, son ellos los que tienen que lanzar de vez en cuando ese tipo de mensajes diciendo que ETA todavía no ha decidido disolverse, que todavía queda una operativa, que iban armados estos supuestos miembros de ETA que fueron detenidos. Bueno, yo creo que hay toda una aportación de argumentos para intentar tener, para mantener todavía esa tensión. Yo creo que por parte del gobierno español lo que hay es la exigencia de disolución por parte de ETA, y hasta que no se dé eso, o hasta que no se le fuerce por parte de la movilización popular y de la presión internacional, el gobierno español no va a dar pasos, y lo utiliza como un chantaje, ¿no? Es decir, no vamos a hacer nada hasta que no se disuelva ETA. Antes era, no se hacía nada hasta que ETA no deje las armas, hasta ETA no tome la decisión definitiva de abandonar la lucha armada. Bueno, esa decisión se tomó, no es suficiente. Ahora lo importante es que se disuelva. Y después de la disolución será algo, porque si no estás dispuesto a moverte, todos los escenarios son difíciles para ti, son complicados para ti, siempre tienes que buscar excusas para no moverte. Yo creo que la clave está en la movilización popular en Euskal Herria, buscar solidaridades en otras naciones del Estado español, en Europa, y luego una fuerte presión internacional de prestigio que saque los colores y que deje en evidencia el inmovilismo y la exactitud de enrocamiento que tiene el gobierno español. Ellos saben perfectamente que con las detenciones no se avanza nada y que no son más que palos en la rueda del proceso, y sí son una muestra mensajes a su gente de dureza y de que seguiremos a por ellos mientras no se disuelvan, y pues cuando se disuelvan también irán a por ellos, pero entonces dirá que hay casos pendientes y que el 20% o el 30% de los atentados de ETA están sin esclarecer, que por lo tanto seguirán las vayan esclareciendo todas las autoridades de todos los atentados. Yo creo que esa no había que no lleva para nada, y yo siempre apelo a la capacidad de movilización de los vascos y de las vascas y a la presión internacional para que el gobierno español se mueva.
José María, ¿qué se puede decir tras la detención o las detenciones de Eloitz Gurrutxaga y Xabier Aramburu?
La verdad es que tocamos de nuevo un tema que nos escuece a todos los que vivimos la realidad del País Vasco, ¿verdad? Tomamos el nombre de Eloitz Gurrutxaga y nos encontramos con que dicen que está al mando del aparato militar desde el año 2010, claro, desde el año 2010, y que está en captación de militantes, todo eso desde el año 2010. Claro, desconocen que el 20 de octubre, o sea, hace unos meses, ETA anunció el cese definitivo de la violencia. Desconocen además cómo ETA en abril se declaró dispuesta a un diálogo directo con el gobierno español y francés. Entonces resulta que le siguen llamando, que está al mando del aparato militar, que además es una frase que han repetido aplicándosela a unos y a otros, y de Xabier Aramburu, ¿qué dicen? De Xabier Aramburu dicen que es su ayudante. O sea, unos términos tan imprecisos, unos términos que no sé qué, que producen un dolor de estómago porque te encuentras con un interlocutor que no es interlocutor, que solamente es alguien que quiere hacerse oír. Luego ya, si pasamos de esa versión oficial a las palabras de Basagoiti, claro, Basagoiti es esa especie de adolescente que no se da cuenta del ridículo tan enorme que hace, porque siente las palmaditas en la espalda que le dan los otros. Este dice, o dejan las armas o se los quitamos. Lo mismo dirá luego que no va a ir al Parlamento para escuchar al miembro del Grupo Internacional de Contacto. Pero, ¿por qué Basagoiti o por qué el PP no quiere saber nada de un Grupo Internacional de Contacto? Claro, lo lógico es que cuando hay un conflicto, pues sea un tercero el que se presta para hacer de interlocutor entre ambos grupos. Pero entonces aceptar que hay un conflicto, eso es lo que le toca al PP precisamente en lo más nuclear ideológico suyo. El tema básico es negar que el Estado sea parte de cualquier conflicto. No solamente con el tema del País Vasco. No había un conflicto obrero, sino había extremistas obreros. No había ni siquiera un conflicto decantado por el 15M, sino había grupos violentos infiltrados. No había conflicto vasco, sino había simplemente terroristas. Claro, el PP se vale de los medios de comunicación, los cuales puede estar presente en cualquier momento, pero en el fondo está tan tremendamente desprovisto de una cultura, es decir, de una capacidad de reflexión, de unos conocimientos respecto a su propia historia, de unos conocimientos respecto a la realidad del País Vasco, de un desconocimiento y de una negación de lo que está sucediendo en los últimos años en el País Vasco, que sí está alardeando de una enorme capacidad de cultura, es decir, de una enorme capacidad de autocrítica, de reflexión y de reestructuración de toda su ideología. Bien. ¿Hasta dónde llegan ellos que Ares, que si hay alguien en el País Vasco, no digo como persona, pero sí como figura, que representa la no aceptación de la cultura, es precisamente Ares? Pues él mismo se ha visto obligado a recordarles que ETA ha abandonado todas las actividades terroristas, según los datos que yo tengo, añade, y que a él tampoco no le consta que exista ninguna captación de contacto. Es cierto que en el País Vasco volvemos a estar en esos momentos en los que dices, pero bueno, ya vale la pena hacer algo verdaderamente democrático y verdaderamente de buscar una relación, una interlocución con el Estado español, ya vale la pena. Y la respuesta es que es la única cosa que probablemente vale la pena. Nosotros, un poco recordando lo que decía Marcelo, nosotros tenemos que movilizarnos y sobre todo tenemos que crecer por dentro. Tenemos que tener una ideología cada vez más amplia, cada vez más intensa, de aceptarnos los unos a los otros y todos saber que tenemos un camino tremendo frente al Estado español, pero que en ese camino es el momento de reconstruirnos interiormente, que es precisamente la otra de las bases. Hacer una relación con el enemigo, vamos a llamarle así porque realmente que es el Estado español, y hacer una interrelación interna, que es lo que nos capacita para funcionar verdaderamente como nación.
En ese camino, una de las próximas estaciones son las elecciones autonómicas. Os quería preguntar, en relación con la reforma de la ley electoral, de la modificación del censo que pretende o da a entender que quiere llevar a cabo el Partido Popular, no sé si opináis, Marcelo José Mari, que el PP se guarda algunas bajo la manga, alguno más de cara a esas autonómicas.
Bueno, seguramente el laboratorio de estrategia del Partido Popular estará preparando algunas otras medidas, pero yo creo que esto tiene una solución fácil. Aquellas personas que por supuesto existen, que se fueron de Euskal Herria por la presión de ETA, tienen dos opciones. Una es volver a vivir a Euskal Herria y entonces se empadronan aquí y votan, o si no, deberían empadronarse en el País Vasco y si aunque sigan viviendo fuera del País Vasco podrían votar. Hay mucha gente que vive fuera del País Vasco pero está empadronada en el País Vasco, gente que está, vascos que trabajan en Madrid durante la semana o tienen destinos ya de trabajo en Sevilla, por ejemplo, y llevan unos cuantos años trabajando en Sevilla, pero están empadronados en el País Vasco y votan en el País Vasco. Digo que eso no sería ninguna novedad. Otra cosa es toda esa literatura que se quiere, que se esconde alrededor del número de gente de exiliados por la presión de ETA, ¿no? 200.000, 300.000, bueno, si son 300.000, quiere decir que son uno de cada 10 en Euskal Herria, contando toda Euskal Herria, contando Zuberoa y contando toda Euskal Herria. Donde yo vivo, que son en Tolosa 18.000, esa proporción serían 1.800. A mí no me cuadran las cuentas que en Tolosa 1.800 personas se hayan ido estos últimos 30 años de Tolosa a vivir fuera de Euskal Herria por la presión de ETA. Y además, como supone que esa presión debería ser mayor en Guipúzcoa que, por ejemplo, que en Álava, habría que meter un elemento corrector en esa ecuación, de tal manera que en Álava porcentualmente se habrá ido menos gente y más en Guipúzcoa. Por lo tanto, en Tolosa, en vez de 1.800, serían 2.200. A mí eso no me cuadra de ninguna manera, ¿no? Yo el otro día leía, no sé si no me acuerdo quién era el articulista, haciendo un artículo muy bonito diciendo que lo de menos es la cifra, si son 150.000, si son de 20.000 o 300.000. No, lo importante es que quede para la historia que hubo una especie de éxodo de vascos españoles o de vascos que tuvieron que salir de Euskal Herria por la presión de ETA y que esos son 300.000, ¿no? Y que quede para la historia siempre la cifra es a los 300.000, luego sin que nadie se ponga a calcular cuántos corresponden en cada pueblo, pero en el mío el 10% son 1.800. Y 1.800, yo no digo que en Tolosa no haya habido algunas decenas de tolosarras o de gente que viene en Tolosa que haya salido a vivir fuera de Euskal Herria por la presión de ETA. Bueno, algunas decenas. Pero no creo yo que por encima de 30, 40 hayan salido de Tolosa a vivir fuera por esa presión. Claro, en esa proporción de los 300.000 nos toca 1.800, pero es que en la proporción, si fuera de 150.000, nos toca 900. Y yo creo que lo que realmente buscan es, como decía aquel articulista, es que llegue, que quede en la historia esa sensación de que hubo, tal fue la presión, de que el 10% de la población, que es muchísimo, que el 10% de la población tuvo que irse, exiliarse fuera del país por esos motivos, ¿no? Luego yo creo que la otra cuestión, la de la formación de un grupo de expertos constitucionalistas que vayan a hacerlo, que vayan a hacer las reuniones en Madrid para ver qué modificaciones se puedan hacer de la parte legal, pues seguro harán un traje ad hoc y harán lo que justo les pida el gobierno español, que para eso tiene mayoría absoluta en el Congreso. Pero de todas maneras tampoco me parece que vaya a ser tanta la posible manipulación. O sea, digo que el número de votos no me da la sensación de que pueda llegar a muchos, muchos votos tampoco.
José Mari, si quieres una última intervención, nos queda un minuto o dos minutos.
Sí, hay que recordar que ya hace 10 años Abater y Juaristi fueron los primeros que empezaron a hablar de 200.000 personas que se hubieran exiliado a causa de la presión nacionalista. Luego, hace 5 años más tarde, o en el 2005 precisamente, fue Miquel Buesa, vicepresidente del Foro de Erma, el que habló de 383.700 personas. Luego, eso ha sido repetido por unos y por otros, y al final el gobierno de Rajoy recoge y habla de que en la ley electoral puede haber 300.000 votos, etcétera, etcétera. Como bien decía Marcelo, si uno toma los datos que los 2.800.000 habitantes que hay en Euskal Herria, entonces resulta que en Baracaldo se han marchado 12.000, en Iruña casi 24.000, en Donosti serían otros 22.000, en Bilbo serían 36.000, y eso es completamente ajeno a la realidad. Ahora bien, sí que se puede hablar, oye, pues vamos a verificarlo, vamos a hablar de pisos abandonados, de trabajos abandonados. ¿Y cómo así no ha intervenido, vamos a decir, el Comité de la ONU? ¿O cómo no ha intervenido Cáritas o Cruz Roja ante esos decenas y docenas de miles de personas que se iban aquí? Otra cosa es que empecemos a hablar de todos aquellos que han sido policías, guardaespaldas, jueces, funcionarios estatales, periodistas, políticos o paracaidistas, de cualquier tipo que sean, que esos han cambiado de residencia. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa. Pero lo demás, y también podríamos hablar de inmigrantes que se han vuelto a casa. Pero todo lo demás es especulación y lo que queda es lo que resaltaba Marcelo, que lo que quiere es que quede en la memoria el exilio de 300.000 como un axioma intocable. Pero vamos, fuera de todo esto, volvemos a estar en una política tan exenta de sinceridad y tan exenta de saber, de verdadera cultura, que no sabe uno si enojarse o escandalizarse.
Bueno, pues vamos a terminar aquí, que son ya las 9 menos 10, nos hemos pasado un poquito. Marchero, José Mari, mi esker, y hasta dentro de un par de semanas.